venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Continuamos en Sur FM, la radio del sur, un viernes más, un Gente Nuestra más de este año 2024. Hoy muy especial porque sinceramente estoy en mi casa y se lo voy a hacer a mi padre, Francisco Rodríguez García. ¿Qué tal?
Hola, David.
¿Cómo estás?
Un poquito nervioso.
Me imagino.
Porque yo, tú sabes que yo esto no lo manejo mucho, pero bueno. Por darte el gusto,
bueno,
lo haremos.
Bueno, esto se trata de recordar, empezando con tu niñez, ¿dónde naces y cómo es esa infancia tuya?
Bueno, nací en un pueblo pequeñito de la Sierra Cazorla, de Jaén. Muy, muy bonito, muy acogedor, todo el pueblo prácticamente de la familia. Y mi infancia, pues bien, hasta cierto punto, porque con los amigos jugando por las calles, porque un pueblo, ya te digo, que se vivía muy tranquilo, y jugando con los amigos, después nos íbamos jugando por el escondite, nos íbamos hasta unos pinos que hay, en unas cuevas, nos metíamos en las cuevas, y después, pues lo que pasa con los chiquillos de los pueblos, pues jugando. Esa fue mi infancia. Ya cuando ya íbamos al colegio, recuerdo que con el primero que fui, que me llevó al colegio, fue mi primo Pedro, la persona que más he querido yo de toda mi familia.
Mi primo. ¿Cómo lo recuerda?
¿Eh?
¿Cómo lo recuerda?
Ay, como un dios para mí. Mi primo Pedro fue para mí, no sé, no tengo palabras para explicarlo. Era mi ídolo. Los chiquillos tienen ídolos de jugadores de fútbol y tal. Yo, mi ídolo era mi primo Pedro, y estar con mi primo Pedro. Mi primo Pedro se ponía en una esquina y silbaba, y ya sabía que me estaba llamando, salía corriendo y ya me abrazaba, me mordía, bueno. Y con él recuerdo que fui a la primera vez al colegio, me llevó él. Recuerdo también que hubo un tiempo que repartían allí en el pueblo leche en polvo y queso de bola a los necesitados, ¿no? Y recuerdo que mi primo Pedro me llevaba y nos daban un vaso de leche y un trozo de queso. Eso siempre lo tendré yo presente con mi primo. Y después, ya te digo, nos íbamos ahí a los pinos a jugar en las cuevas, a escondernos, al escondite. Y estábamos hasta por las noches. Bueno, ya de noche, pues, cuando bajábamos.
Pero una época, ¿la recuerdas una época dura, una época feliz?
Yo la recuerdo una época feliz. Jugábamos mucho al fútbol. Íbamos así con el equipo del pueblo, íbamos por otros pueblos a jugar, pero en plan de aficionados, no federados ni nada. Y lo recuerdo muy, muy bonito. Ya después, una vez que ya dejé, que no quise ir al colegio, ya pues algo había que hacer en el pueblo. Yo no quería ir al colegio, no quería estudiar. Pues entonces mi padre, en vez de ponerme, que se lo agradezco, ¿no? Porque a mí la agricultura no me gustaba, me pusieron a trabajar en una panadería. Que la panadería era, el panadero era mi cuñado. Y estuvimos dos o tres años estuve trabajando de panadero. Y me pagaban un pan todos los días por trabajar de panadero de almohada.
¿A qué hora ibas a trabajar? ¿A qué hora te levantabas?
Me levantaba a las 4 de la mañana, tanto en invierno como en verano. En verano daba gusto porque hacía calor, pero en invierno, si llovía, te tenías que levantar a las 4 de la mañana. Si nevaba, te tenías que levantar a las 4 de la mañana. Lo bueno era que mientras estabas trabajando en el horno, si hacía calorcito, no tenías frío.
¿Con qué edad era eso?
Pues recuerdo que era con 11 años.
Díselo hoy a los niños, ¿no?
Sí, a mi nieto sobre todo.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, mi nieto que ya va a cumplir 14 años por la mañana.
Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa
increíble,
la vida?
Increíble. Y ya te digo, después ya de ahí resulta que mi cuñado se fue a Palma de Mallorca, yo seguí trabajando en la panadería. Y a los 4 o 5 meses vino al pueblo a buscar a mi hermana y a mi sobrina. Y mi sobrina era recién nacida, porque nació en mayo y en junio nos fuimos, o sea que la más pequeña, mi sobrina, tenía un mes cuando nos fuimos a Mallorca.
surge la posibilidad de Mallorca porque era una manera quizás de prosperar, ¿no?
Claro, porque era cuando mi cuñado se fue para Mallorca a buscar trabajo, porque ya en el pueblo no se ganaba mucho, y de prosperar en la vida, claro. Y en aquella época era todo el boom de la emigración de la gente del pueblo a Palma Mallorca. Hazte cuenta que en aquel tiempo, pues en el pueblo habría como unas 2.500 o 3.000 personas.
Había gente, bueno, ahora mismo ya no hay mucha gente.
No, ahora mismo hay,
España despoblada, quizás.
Ahora mismo habrá pues como 500 o 600 habitantes.
Hablando del colegio, ¿qué amigos recuerdas de tu infancia? Antes de irnos.
Todos, los recuerdo todos, pero lo que más, con quien más tenía yo era con mi amigo Julián, mi amigo Santi, mi amigo Ángel, el que jugaba de portero, Ángel López, y no, perdón, Ángel Martínez López se llama. Muy buena gente, Pepito, un tal Pepito que se fue a Barcelona, fue a la emigración y ya no lo he visto más. Jugábamos, nos hacíamos arcos de esos de los indios con flechas, sí, nos hacíamos y cosas de chiquillo. Pero recuerdo a todos, a Gregorio, a Fernando, Salomón, Paco, todos.
Oye, clásicos. Con 13 años te vas para Mallorca y tu madre, ¿qué te dice?
Pues nada, mi madre, pues, ¿qué van a decir? Pues yo no quería, ya te digo, la agricultura para mí no me gustó, porque eso de estar recogiendo aceituna en invierno con el frío, lloviendo, eso no me iba. Los albañiles pues tampoco me iban. Uh-huh. Entonces, claro, mi madre, pues, aunque no le gustara, como iba con mi hermana y iba buscando un oficio, pues...
Pues encima eres el más pequeño.
El más pequeño de mi casa, sí. Uh-huh. Y allí y ya nos fuimos, pues, no sé si fue en el 65 o en el 66 nos fuimos, a Palma Mallorca. Vino mi cuñado a buscar a mi hermana y se la llevó. Y en el paquete entre ellos.
Entraste tú, en el pack completo.
En el pack completo.
¿Y cómo llegas a Mallorca? Cuando llegas a Mallorca, ¿cómo ves ese cambio? Porque claro, estar en un pueblo, estar en una gran ciudad...
Me gustó, ¿sí? Claro, joder. En el pueblo no había nada. Y ya, yo ya tenía 13 o 14 años, ya iba siendo un hombrecillo y yo mirando cosas y ver una ciudad, de salir de un pueblo a ir a una ciudad grande como Palma Mallorca, aunque en aquel tiempo no era muy grande, hoy sí es grande, pero en aquel tiempo era una ciudad normalita y se vivía muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí, lo que no me gustaba era trabajar de panadero por las noches, eso lo llevaba muy mal, porque con 14 años, ya tenía 14 años, pues por la noche, a lo mejor estaba jugando con los amigos de allí de Palma Mallorca, a lo mejor nos juntábamos en un solarcillo a jugar al fútbol y ya a las 6 yo me tenía a las 7 me tenía que ir para dormir un rato antes de irme a la panadería, y con la panadería pues empezaba a lo mejor a las 10 de la noche, ya me tenía que salir porque empezaba a las 11 y era un trozo grande y tenía que ir caminando, bueno, no había autobuses ni nada.
¿Y cuando entras, a qué hora entras a trabajar de panadero? ¿Y te vas a las 7, 6 de la tarde? Te
no, a las 6 dejaba de jugar con los chiquillos.
¿Y te acostabas más o menos?
Me acostaba a las 6 y media, a las 7 me acostaba hasta las 10. Y a las 10 me levantaba mi hermana y ya me iba yo a trabajar a la panadería.
¿Hasta qué hora más o menos?
Pues hasta las 7, las 8... las 9, las 10 de la mañana, depende del trabajo, depende, porque es que después de hacer el pan, allí tienen la costumbre de, hay unos postres, un postre que es muy famoso que se llama ensaimadas mallorquinas, y son muy buenas, y si querías hacer horas, pues si te quedabas, pues el dueño pues te pagaba por horas, como si tú a lo mejor tu hora era terminada a las 11, a las 7 de la mañana, y estaba hasta las 11, pues eran 4 horas que te pagaban, y 4 horas pues era dinero
total,
y depende de las ensaimadas que tuvieras que hacer, pues así eran las horas, más o menos.
Oye, ¿nunca te quedaste dormido?
No, nunca, no tenía tiempo, joder, de quedarme dormido.
Pero, ¿y en el trabajo tampoco tenías?
Ya, tampoco.
¿Cabezazo?
Tampoco. Sueño sí me daba, pero como tenías que moverte, pues por mucho sueño que tuviera...
Sobre todo lo digo por la edad que tenías, ¿no? Porque era jovencito, es decir, la edad de Juan David, ¿eh?
Hombre, yo me acuerdo, ya una vez que yo fui a Palma Mallorca de vacaciones en casa de mi hermana, recuerdo que mi cuñado estaba en la panadería, llevaba una panadería, y se llevaba al hijo a trabajar con él, Y el hijo a la 1 o a las 2 de la mañana se acostaba en los sacos de harina, ¿eh? Y no lo llamaba. Y le decía, digo, hombre, a él no lo llama, pero a mí sí bastante lo que me llamaba, ¿eh? Pero claro, ya era otra vida, era...
Se veía de manera distinta antes que ahora, ¿no?
Sí, sí, para mí sí. Antes era más familiar la yo encontraba la familia más bella. Antes, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí ahora? Antes yo veía gente de mi pueblo en Mallorca y para mí era una alegría inmensa, igual que ahora. Yo ahora voy a Mallorca y yo voy a ver a mi amigo de Palma de Mallorca. Y cuando voy a Jaén, ¿por qué voy? Voy por mi amigo, por mi casa, por dar a mis primos que tengo allí, porque ya primo me queda un poco.
Sí, porque es que, ya digo, lo decíamos antes, eres el más pequeño.
Sí, claro, yo soy... Nosotros no sé si éramos 15 o 20 primos hermanos. Y el más pequeño de todos los primos hermanos era yo. Yo tengo un primo hermano ahora que tienen ya 96 años. Y vivo, ¿eh?
¿Angelito?
No, mi primo Ramón. Ajá. Bueno, precisamente los dos se llaman Ramón. Uno está en Madrid y otro está en el pueblo. Hijos de mi... De uno hijo de mi tío y otro hijo de mi tía.
¿No estudiaste solfeo? Porque claro, eres de familia de músicos, ¿no? Es decir, no estudiabas en Mallorca.
No, yo empecé con la banda del pueblo, porque mi padre era músico y mi hermano, bueno, prácticamente todo el pueblo eran primos y tíos y familia, era la banda. Yo empecé a estudiar solfeo, pero ya una vez que nos fuimos a Mallorca, pues mi cuñado quería que siguiera con el solfeo, pero claro, trabajando por la noche, imagínate tú cuando llegas por la mañana a las 10 de la mañana, después de haber estado trabajando toda la noche, que tiene ganas de coger la cama y muchas veces yo ni me levantaba a comer.
¿Te empalmaba una cosa con otra?
Claro, a lo mejor me levantaba a las 4 de la tarde, me comía algo, me iba a jugar un rato con los amigos, a los chiquillos, ya, pero yo, para fútbol nada más, hay un solar que había. Y mi cuñado quería que, y ojalá él hubiera hecho caso. Hoy estoy muy arrepentido de no haberle hecho caso. Pero bueno, era la vida que era, ya te digo, yo como 14, 15, ya tenía yo 15 años, 16, que quería que volviera otra vez a estudiar. Y
tuviste la ocasión de jugar en el Luis Sichar, ¿no?
Sí, jugué en el campo del Mallorca, jugaba con el equipo del barrio de los juveniles. Y una vez, un año, recuerdo que nos invitaron a jugar con el juvenil del Mallorca en el Luis Chillán. Íbamos perdiendo y cuando yo entré, ganamos por goleada.
¿Ah, sí?
No, por goleada no recuerdo, pero creo que ganamos 4-3.
¿Remontaron,
sí,
no?
Sí, como la Leti ayer, sí. Sí, íbamos perdiendo y entré yo porque a mí no, como no me conocían bien, pues...
¿Destacaba?
No me conocían bien, me refiero en el equipo de San Goleo. No me conocían, me habían recogido y hacía unas semanas o dos semanas que estaba con ellos.
Me habían recogido.
Sí, sí, por los amigos que me dijeron, vente a jugar con nosotros y tal. Y entonces ya el entrenador me puso y cuando salí ya nada más, pues nada, marqué dos goles allí y ya empezaron, Paco, y después ya me hice con la titularidad. Pero bueno, duró poco porque... Ya después lo dejé, ya era más hombrecillo, ya me gustaban más las chiquillas que el fútbol.
Recuerdo grato, me imagino, entonces de Mallorca, ¿no?
Sí, de Mallorca. Yo de Mallorca no puedo decir nada, al contrario, todo de Mallorca para mí fue muy bueno. Muy bueno, lo pasé muy bien, muy bien.
Quizás como...
Me iba al cine y me tenía que llevar a mis dos sobrinas.
Ajá.
Porque si no, no podía salir.
No podía ir al cine.
Recuerdo una vez que fuimos a llevar, que la chiquilla empeñada en ver la muerte, no, el bueno, el feo y el malo.
Ajá.
Y a mitad de película me tuve que salir porque la chica estaba llorando. Y Tito, llévame para casa, vamos para casa, y me tuve que salir.
Lo que es la vida.
Sí, pero lo pasé muy bien con mi sobrina, la verdad que muy bien. Otro año, recuerdo un año que las chiquillas querían figuras de Belén, que le compraran, ¿no? Y ahí cobrábamos por semana. Y cuando cobré, fui y me gasté un montón de dinero. En aquel tiempo a lo mejor eran 300 o 400 pesetas en figuras para Belén. Y cuando llegué a mi casa, mi hermana me dio una paliza.
¿Sí?
Sí, porque me gasté el dinero.
En las figuras para el niño.
Digo, joder, eso que eran para tus hijas.
Total, ¿eh?
Pero bueno, ya te digo, son recuerdos que... Muy bonito. Uno dolorido, otro bien, pero bien.
En Mallorca vuelves otra vez al pueblo. ¿Cómo es esa vuelta? ¿Por qué vuelves al pueblo?
Bueno, no sé por qué fue. Me quemé dio por ahí y me fui al pueblo.
¿Te cansaste?
Me cansé de Mallorca, hubo unos problemillas y me cansé de Mallorca y me fui al pueblo.
¿Con qué edad más o menos?
Ya tenía yo 19 años.
¿Tuviste 6 años prácticamente?
Sí, casi 6 años en Mallorca, sí. Tenía 19 años. Y volví a Mallorca, pero es que la verdad que todas las cosas pasan por algo, ¿sabes? Uh-huh. Si yo hubiera estado en Mallorca, a mí me hubieran sorteado para hacer la mili por Mallorca. Al volverme a Jaén, me sortearon por Jaén. Y en Jaén me tocó hacer la mili en Ceuta y en Melilla. Pero un mes antes de presentarme en Jaén, en la caja recluta, me llamaron un escrito de Estado Mayor que me tenía que presentar en Zaragoza en el Ejército del Aire. Yo cuando estaba trabajando, cuando volví al pueblo, a los 6 meses de estar allí en el pueblo, le dije a mi madre que me iba otra vez a Palma de Mallorca porque me metieron a trabajar con los bañiles y aquello era criminal. La verdad que en verano muy malo, pero en invierno peor. Pues si no podías trabajar con los albañiles, a coger la aceituna. Lloviendo, nevando, hiciera frío, o no. Tenías que ir porque eso había que recogerlo.
Mucho sacrificio, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Entonces le dije a mi madre que me iba otra vez a Palma Mayor, que mi madre me dijo, de aquí no sales hasta que no te vayas a hacer la mili. Y con el cabreo que me hizo, le dije, donde me toca hacer la mili me quedo. Y ya, pues así estuve, pues hasta los 20 años, casi 21, porque yo vine en enero del 74, vine yo a...
¿Con 22 años?
Con 21 años y medio,
ajá,
porque en junio cumplí los 22 años.
¿En junio?
Y ya me vine a Canarias.
¿Cómo recuerdas a tus padres? ¿Cómo recuerdas a mis abuelos? Ignacio y a Juliana.
Muy bueno, muy bueno. Dentro de las posibilidades que había en el pueblo, es que en el pueblo no había nada. Y entonces lo poco que podían darte, te lo daban. Recuerdo que yo en el pueblo, cuando estaba en el pueblo, pues me iba a todas las verbenas de todos los pueblos. A todas.
Te ibas recorriendo todos los altares.
Todos los altares. Íbamos los amigos y yo, alquilábamos un coche, nos llevaba, nos dejaba en la verbena y luego a las 4 o 5 de la mañana iba a recogernos y nos llevaba al pueblo. Y después a las 7 de la mañana mi hermano me llamaba para ir a trabajar. Y estar trabajando todo el día con los albañiles.
¿Y hubo veces que empatabas la fiesta con el trabajo?
Sí.
¿Sí?
Sí, hubo una vez que en un pueblo que se llama Torres del Banchel, que hoy está mi sobrino viviendo allí, que me iba, terminaba de trabajar a las 7 de la tarde, o las 8, y nos íbamos a la verbena, a ese pueblo. Estábamos toda la noche de verbena, volvíamos a las 6, no hacía sino acostarme y mi hermano, venga, levántate que nos vamos a trabajar otra vez todos los días. Y así ya, bueno, recuerdo que ya el último día de la verbena, cuando llegué, ya ese día no se trabajaba porque era fiesta, cuando yo llegué a las 7 de la mañana me acosté y me levanté al día siguiente para ir a trabajar a las 7 de la mañana.
No, ¿dormiste todo?
Todo, no me levanté ni para comer.
Increíble, ¿eh?
Pues esa fue una anécdota que tengo allí. De mi verbena de Jaén.
Increíble la verbena.
Pero muy bueno, la verbena era muy bueno, muy bien, con los amigos.
Bueno, llegas a Zaragoza entonces.
O sea, el día 6 de enero del 74.
Te has marcado, ¿eh?
Sí, pues el día de Reyes. Salí de Zaragoza con mi primo que vivía en Madrid y él había bajado al pueblo para hacer las Navidades. Y entonces nos fuimos, estuve en Madrid y él me llevó a la estación del tren y esa noche, el día 6, me metí en el tren a Zaragoza y en Zaragoza estuvimos una semana pero vestidos de paisanos, pero claro, en el cuartel. Y el recuerdo que el día 15 de enero nos metieron en unos aviones del ejército, aviones borregueros, y nos metieron, pues bueno, nos levantaron a las 6 de la mañana en pleno mes de enero, ¿no? Un frío que hacía allí en el Moncayo, el aeropuerto de Zaragoza está al lado del Moncayo, y un frío que hacía allí, madre mía, qué frío. Pues nos metieron en el avión a las 7, a las 11 de la mañana salimos.
¿Todavía lo recuerdas? Así que imagínate, sí. Se hacía frío, ¿no?
A las 11 de la mañana salimos de allí de Zaragoza y llegamos a las 6 de la tarde a Gando. Sin hacer escala ni nada. Mira tú si tardaban los aviones en aquel tiempo. Recuerdo que una anécdota del avión era que por la ventanilla donde yo venía salía un chorro, no sé si era de aceite o de agua, lo que sea, por el motor. Y le dije al sargento, digo, mire, por ahí está saliendo aceite o agua, no sé qué. Dice, no te preocupes, que si el avión se cae, no vamos a morir todos, no te preocupes. Y pues vaya unos ánimos que me estás dando. Llegamos a las 6 de la tarde y eran 6 aviones que venían. Y nos metieron en fila. Iba haciendo un sorteo, quien te tenía unas papeletas, iba cogiendo una papeleta. O bien iba al Ayun o te quedaba en Las Palmas. Los amigos míos que yo había hecho en Zaragoza, todos, iban delante de mí al Ayun. Y a mí me tocó Las Palmas. Y le dije al sargento, digo, no, yo me voy también para el Ayun. Dice, quédate aquí, que tu suerte está aquí. Y la verdad que sí, fue mi suerte. Hice la mili en el ejército, en aviación, un colegio. Muy bien. Estuve en la banda de cornetas y tambores. Por circunstancias me mandaron al aeropuerto, a Gando.
Espérate, ahí recordaste con la trompeta. ¿Recordaste tu época de...?
Sí, claro, por eso fue. Pues, es que yo me... Siempre mi padre me decía que cuando viniera a la mili, que dijera que yo era panadero. Y claro, cuando llegué a la mili, pues dije que era panadero, pero que también sabía tocar la trompeta de corneta. Y entonces cuando juré bandera, que dieron los destinos de intendencia, que era donde estaba la panadería de hacer el pan, me llamaron que iba a la destinada a intendencia. Pero el subteniente de la banda dijo que no, que yo iba para las cornetas. Recuerdo que estaba haciendo una casa en Arucas y me llevó un domingo a trabajar con él. Yo que me odiaba a los albañiles, me llevó allí a subir viga y bloques con los albañiles que tenía trabajando haciéndole la casa. No nos dio ni un bocadillo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Agua por la que tenían los albañiles allí, pero él no.
El tío, ¿eh?
Y al domingo siguiente me dijo que para ir otra vez. Y le dije que no, que si era oficial a un sitio oficial, yo sí iba, pero si era para ir a trabajar allí con él, que yo me iba a llamar a mi madre por teléfono. Me dijo estas palabras, te vas a acordar de esto. Pues a los 3 días me llegó un escrito que era destinado desde Paseo de Chir, que yo estaba en Las Palmas, me mandaron al aeropuerto. Uh-huh. Y ya en el aeropuerto, pues sí tuve un pequeño castigo porque me metieron el sargento de semana que había. Se ve que estaban con pinche con él, o habló con él o algo. Dice, a este fastidialo, que me tuvo con una lija dándole allá los baños donde la gente mea, donde el desardado iba a mear. Yo con la lija dándole las 8 horas de por la mañana.
¿8 horas?
Sí.
¿Lijando 8 horas?
Sí, así, bueno, terminaba con uno, con otro, lijando por todos los baños. Así me tuvo. Ese es el arresto que yo recuerdo de... Por lo demás, muy bien, porque ya después me entré en cocina. Y resulta que en cocina ya no trabajaba, ya no me pagaban más, incluso porque me pagaban todo el rebaje de rancho, me lo pagaban en cocina. Yo salía de cocina a las 2 de la tarde y sin permiso ni nada, y volvía al día siguiente.
Ajá.
Sí, pero yo no tenía permiso, si me cogían y no era. Y estuve, pues, hasta que me licencié. Entonces, también dentro de cocina, con el jefe de cocina, que era un maño, también tuve un problema, no sé por qué. Vino el tío, se puso chongo y yo le contesté, lo que sea. Y me dijo, fuera de cocina. Y entonces me fui. Pero al día siguiente, yo se lo comenté a tu madre y tu abuelo, como era el encargado del economato de creación. Se ve que lo llamó. Y entonces me llamó y dice, hombre, ¿por qué no dijiste que era el yerno de castellano? Hombre, me lo hubieras dicho, no hubiera pasado nada. Y yo, no, yo no tengo por qué decirle quién es la familia, ¿no? Yo, si yo lo ofendí, perdone. Ya, no pasa nada, venga, no pasa nada, venga. Y ya estuve en cocina hasta que me licencié.
Lo que son las cosas, ¿eh? Lo que son las cosas, por ser, en vez de tratar a las personas de igual,
ya.
Por ser quien eras, ¿no?
Sí.
¿Cómo conoces a mi madre?
A tu madre la conocí en el mes de abril. Creo que fue un 10 de abril, un domingo.
¿La hora de la fecha?
Sí, para eso tengo buena cabeza, yo tengo muy buena memoria. Fue un domingo. Fuimos otro amigo y yo, un amigo catalán y yo, fuimos a... Había una discoteca que se llamaba Sintra en Las Palmas. Y allí la conocí. Al principio no quería mucho rollo, pero después creo que sí le entré. Que mira, que todos los años que llevamos juntos.
¿Discoteca Sintra?
Sintra.
¿En Gran Canaria?
Precisamente tengo una hija que vive al lado mismo de donde yo conocí a tu madre.
Al principio no quería nada, no quería.
Aquel domingo sí, estuvimos juntos, bailábamos y tal, pero no. Después para quedar, quedamos, me dice que sí, pero después la amiga me dijo que no quería ir, que fue porque ella lo obligó.
Ay, tengo que preguntar nada más si sabías bailar bien o no.
Hombre.
No, claro, ¿qué vas a decir?
Joder,
tú?
Claro, si yo era, decir, yo era un dandy.
No, claro, pero ¿qué vas a decir tú? Claro, por favor, parece mentira. Pero mi madre tendría que decir también algo, ¿no, mamá? Ella está por ahí, después le pregunta.
Ya después le pregunta.
Sí, sabías bailar bien o la pisabas mucho, ¿no?
No.
¿No la pisabas?
La pisé cuando la tuve que pisar.
¿Y qué es lo que solían bailar en esa época?
Hombre, en aquella época nosotros íbamos a una discoteca también ya después, que era todo agarrado.
Ah.
Se llamaba la discoteca El Whisky.
¿El Whisky?
Sí, sí.
Agárrate porque te caes.
Y estaba en la calle Tomás Mille también, donde vive tu hermana, al fondo.
¿También?
Había una discoteca que se llamaba El Whisky. Y allí ya íbamos ahí ellos solos, porque al principio venía siempre la amiga con nosotros.
¿Cómo recuerdas el día de tu boda? ¿Cómo es esa pedida?
Bien.
A mi madre, ¿hay pedida, no hay pedida? No,
pedida no.
Antiguamente.
Pedida no, antiguamente un día le dije a tu madre que me invitara a comer a la casa y fui y ya está, y ya me quedé. No hubo pedida.
No le pediste a mi abuelo la mano.
No, qué va. No. Yo le pedí todo el cuerpo, como la mano. ¿Qué iba a hacer yo con una mano sola?
No, pero digo, que normalmente lo que se suele decir, ¿no? Vengo a pedir la mano, ¿no?
Sí, no, pero yo no.
Nada.
También mi madre me lo comentó. Dice, ¿qué le dijiste a tu suegro? Y yo no digo nada. Dice, pues fuiste igual que tu padre, que tampoco dijo nada.
Entonces viene de familia.
Seguro. ¿Y tú qué hiciste?
Yo.
Lo mismo.
Yo lo mismo. Bueno, el día de tu boda, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas ese 14 de marzo de 1977, ¿no?
No.
¿76? Casi.
Sí, bien, muy bien. Un día feliz, contento. Bien.
Un día bonito para recordar.
Hombre, claro. Más bonito que porque todavía lo recuerdo. Pero que no fue ninguna boda de estrafalaria ni nada de eso, sino cuatro refrescos y cuatro cervezas y una tapería de algo y ya está.
Y todo el mundo en su casa. 14 de septiembre de 78. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, ese día nació mi hija. Mi hija ya hizo. Un poquito alegre. Sí, me pasé con un par de whisky y fue un tío de tu madre a verla, tu madre y a la chiquilla, y me dijo, Paco, está un poquito contentillo. Y digo, un poco, dice.
Un poco bastante, ¿no?
Un poco bastante, sí.
31 de octubre del 83
nace mi hijo. Mi hijo Juan David.
Juan David es tu nieto.
Mi hijo Francisco David. Mi bebecito.
El bebé.
Mi bebé. Ay, ese día estaba trabajando yo en la pastelería y desde las 10 de la mañana tu madre y tu abuela, Paco, vente que Loli está con los dolores. Paco, vente que Loli está con los dolores. Digo, pues si los dolores los lleva hasta en el nombre. Hasta que ya llegué a las 3 de la tarde y la llegué, bueno, ya estaba, pues la cogí, la llevé.
¿Y hasta las 8 después?
Al materno. Y viniste a nacer a las 8 de la tarde.
Ah, tú.
Pero ahí no bebí yo whisky ni nada.
Ahí no, ¿no?
No.
Estaba más tranquilo.
No, estaba cabreado porque había discutido con tu suegra y con tu madre en el coche cuando lo llevaba porque no fui a tiempo.
¿Ah, sí? ¿Se enfadaron?
Sí, se enfadaron porque no fui cuando me llamaron.
Madre mía, desde luego.
Es que la bebé tenía toda la razón. Yo me tenía que haber ido, haber dejado el trabajo y tenía que haberme ido. Pero la responsabilidad a veces... Yo pensaba, digo, si está tan mal, que cojo un taxi y se vaya. Pero esto hay que sacarlo. A ver.
Cuando terminas la mili, ¿en qué empiezas a trabajar? Pues te hemos hablado de la boda, de los dos nacimientos...
Termino la mili, empiezo a trabajar en la pastelería Colomar, en Las Palmas. Para mí, la mejor pastelería de Las Palmas. En aquel tiempo, hoy ya no sé cómo está, no, ya hace muchos años que no voy, pero en aquel tiempo la pastelería Colomar, la mejorcita. Y entré allí porque sabía hacer la encimada mallorquina, que ellos lo hacían, y entré ahí. Y estuve 3 meses. A los 3 meses ya me fui a la pastelería del Pino. Ya esa pastelería ya era de batalla, ya era de dulce de batalla. Pero ahí conocí a la mejor persona que yo tengo de recuerdo de la pastelería. Uh-huh. A Gervasio. Gervasio para mí fue como un padre. En una Navidad, él sabía que yo estaba solo y me llevó a cenar a la casa. Y eso para mí siempre, siempre se lo agradecí. Y bueno, de prueba que yo después, y estando aquí en Fuerteventura, iba, y cada vez que iba a verlo. Subía a la casa, lo besaba como si fuera mi padre, y él a mí lo mismo, con los hijos. Luego también conocí a otro que se llamaba Pepe, le decíamos Pepe el Menú, que precisamente es tío de Alejandro, el alcalde. Ese hombre también, para mí, lo quise mucho. Y es más, siempre le preguntaba al hermano, al padre de Alejandro, que me diera el número de teléfono para llamarlo, y siempre me decía que no lo sabía. Y resulta que el otro día me trajiste la noticia que había muerto. Qué pena, Pepe, que allí donde estés, por lo menos que sepas que siempre te tendré un lugar en mi corazón, te quiero.
Bueno, seguiste trabajando en el Pino, y del Pino saltas ¿a dónde?
Del Pino salté, estuve trabajando también en la fábrica de cerveza de la Tropical.
¿Ah, sí?
Estuve 3 meses, sí. Ya después de ahí me fui a la pastelería Reyes, que había abierto una pastelería, y allí estuve como 3 años en la pastelería Reyes, hasta que ya después, por una cabreadura también, me encontré con dos socios.
Eres un fósforo, ¿eh? ¿Eh? Eres un fósforo.
Sí, no, yo ahora ya no.
Ahora está tranquilo,
pero sí. En época de... Bueno, pero es que a lo mejor cuando veías injusticia o te hablaban mal, tú ya saltabas.
Nunca te han gustado las injusticias, ¿no?
No, ni las injusticias ni que me hablen mal. Me hablas bien y tienes un amigo toda la vida, pero si me hablas mal, te voy a contestar igual o peor. Uh-huh. Y eso es lo que a lo mejor me pasó con Reyes. Y ahí estaban dos, entonces entre los tres decidimos poner una pastelería. Y la pusimos en la matriche, la tuvimos, bueno, estuvimos por lo menos 8 o 9 años juntos. Se marcharon los dos y al final me quedé yo solo, pero yo solo ya no pude y mal vendí toda la maquinaria. Y como no tenía paro ni nada, pues no había que buscar trabajo. Y buscaba trabajo y no encontraba, todo estaba ocupado.
Y salta al sur de Gran Canaria.
Sí, me fui a la oficina de La Río.
No había trabajo allí en
la oficina de La Río, pero no, ya no es que no hubiera trabajo, sino que yo quería quitarme de la pastelería de la calle. Quería ir a los hoteles, a probar por los hoteles, porque me decían que en las redes se trabajaba diferente. Y qué verdad es. El que me lo decía tenía toda la razón del mundo.
¿Quién te lo dijo? ¿Te recuerdas quién te lo dijo?
Sí, me lo dijo Santiago, el encargado de la pastelería Colomar. Que aunque yo estuve 3 meses allí, yo tengo mucha amistad con él. Uh-huh. Mucha. Aunque no nos vemos, pero mucha.
Bueno, amistades que no se ven, pero perdura la amistad, ¿no?
Y entonces, allí en La Río me eché la solicitud y a los 3 días me llaman. Que si quería venirme a trabajar a Fuerteventura, aquí a los arribos de Fuerteventura.
¿A los arribos aquí que había aquí?
Le dije que sí, me dijeron que fuera para ir para coger el billete de avión, me dieron el billete de avión, me pagaron el taxi desde el aeropuerto hasta la Río, que estaba delante de la oficina de la Río, estaban allí afuera por el Estela, para allá por donde estaba Barcelona.
Sí, correcto, que ahora es un SBH.
Sí, pues ahí estaban las oficinas. Y ahí me quedé a dormir. Pero al día siguiente apareció el dueño de la panadería aquí.
Guárdalo ahí el dueño de la panadería. Porque tu vínculo con Fuerteventura, ahí vienes a Fuerteventura. Pero en su momento también hiciste un viaje a Fuerteventura.
Sí, vine con... ya hice nací en el 78, en el 79. Vine a trabajar a la Fuerteventura a una pastelería que se llamaba Pastelería Maica, que el dueño era Domingo Urquía Melián.
Ajá.
Domingo Urquía era el dueño de la pastelería. Y estuve también trabajando unos meses. Y un día, pues, fue tu madre a verme, y tenía un tío en Gran Tarajal, Pablito Rodríguez. Y entonces me dijo que cuánto ganaba yo aquí en Fuerteventura, ¿no? Y ya le dije, dice, hombre, sobrino, con lo que ganas podría ir a Jandía y te compraba unos solares. Tú vas y preguntas por fulano de tal, le dices que yo soy muy amigo de él y que te venda unos solares y los que quieres, y se los vas pagando mensuales. Y digo, bueno, y si le doy una entradilla, entonces mejor todavía. Pues traía dinero, no sé si en aquel tiempo, no me acuerdo bien, por poner una cantidad, no sé si traía 150.000 pesos en aquel tiempo, no bolsillo. Y llego a Tarajalejo, hasta Tarajalejo la carretera, todo bien. Pero llego a Tarajalejo, empiezan baches y piedra y baches y para allá y para acá. Y ya a lo lejos veo que viene un Land Rover de esos, un G. Y me ve parado y me preguntó si me pasaba algo. Digo, no, es que estoy preguntando. Quería preguntarle si a Jandía toda la carretera es así. Dice, hasta Jandía, hasta Morrojable, toda la carretera te la vas a encontrar así. No vas a encontrar asfalto.
¿En el 79?
En el 79. Pues nada, ese hombre se fue. Dice, si necesita algo. Digo, no, muchas gracias por haberme atendido y tal. Pero se fue. Yo creo que podría ser el padre de Andrés Marrero, pues, Arrona, creo, me imagino.
Pérez Dorado.
Bueno, de Andrés. Y creo que era, me imagino que fuera él, porque tenía un coche también, era taxista, por lo visto. Uh-huh. Y yo me imagino que era él, pero bueno. Y entonces, cuando ya se fue, me lo quedé pensando y digo, ya, bajar hasta allí abajo, con esto, pues. Cogí la vuelta, di la vuelta y me marché. Y perdí la ocasión en aquel tiempo de haber venido a comprar unos solares, que hoy en día, pues imagínate.
Bueno, llegas entonces nuevamente aquí a Jandía, precisamente, ¿no?
Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí?
¿Quién te lo iba a decir? ¿Cómo lo recuerdas? Porque claro, vuelves, vas al aeropuerto, coges ese taxi, vienes hasta Jandía y cuando ya pasas de Tarajalejo, te viene a la mente esa imagen de Sancho.
Pero es que cada vez que paso por Tarajalejo...
¿Te acuerdas?
Y llego para venir para Jandía, me acuerdo. Porque es que eso es verdad que...
No se te va de la mente.
No se me va, digo, coño, que es la oportunidad que perdí. Porque es que las cosas de la vida, después, a la vuelta de tantos años, quito yo la pastelería que yo tenía en Las Palmas, voy, hago los cholecitos en La Río, y La Río me manda a Fuerteventura. Y de Fuerteventura me mandan aquí a Morrojable. Y ya estaba la carretera asfaltada, ya que ya en el año 92. Mm. No, en el
93.
Ya estaba la carretera asfaltada, ya esto ya era otra cosa. Y joder, que yo me diera la vuelta y no vine a comprar unos solares, y al final he venido a parar a Fuerteventura. Estaba...
14 años después.
Sí. Pues vine a trabajar y estuve trabajando por 3 años. A los 3 años me fui.
Y pero no llegas a trabajar en La Río.
No. Yo de La Río no, solamente dormí en La Río. Me pagaron el viaje, me pagaron el taxi y no llegué a trabajar. Mal hecho por mi parte, porque por lo menos. Pero es que vine sin un duro. Yo vine aquí con 5.000 pesetas que me habían prestado. En mi casa no había dinero. Porque yo estuve 8 o 9 meses parado.
Y no había paro.
Y no que no había paro, sino que yo no tenía derecho a paro porque yo era el autónomo.
¿Eras autónomo?
Los dos socios que tenía, sí, porque eran trabajadores y yo les tuve que poner en el paro, pero yo a mí no. No tenía paro. Y entonces lo poco que había, pues en aquellos meses, pues eso, pues. Entonces me dejaron 5.000 pesetas, creo que fue, bueno, quien fuera. Y vine aquí a Morrojable. La verdad que encantado. Desde que llegué, digo que yo de aquí de Morrojable, si me tengo que ir, si a mí me dicen que me tengo que ir a Gran Tarajal, a La Jita, a Tarajalejo, a La Oliva, yo me voy otra vez a Las Palmas. Yo de aquí de Morrojable no me voy.
Bueno, estamos en Morrojable un tiempo, hasta el año 96.
Sí, estoy en el 96 murió mi madre y vine y el acuerdo que yo llegué con la empresa donde trabajaba, pues no me quiso subir el sueldo. Yo tenía una oferta de Las Palmas, ganando lo mismo que ganaba aquí, y me daban casa. Aquí tenía yo que pagarme la casa y entonces me fui a Las Palmas. Pues al año siguiente fueron y me ofrecieron lo mismo. Entonces ya fue cuando ya me vine. Tu hermana también quería venirse, porque al principio tu hermana no quería venir, pero una vez que vino y se hizo aquí en Morrojable, ya
después... A mí también me costó, ojo, al principio,
bueno, ya, pero,
porque al principio los cambios cuestan,
Tú eras más pequeñito y no...
Sí, pero los cambios cuestan, yo tenía 9 años, pero los cambios cuestan al principio.
Hombre,
¿no?
Claro,
sí. No,
costoso porque... Dímelo a mí, porque yo he estado por todos sitios. Sí, nací en Jaén, me fui a Mallorca.
Claro, sí, pero por ejemplo, a ti, que tú viniste aquí, tú los fines de semana ibas para Gran Canaria.
Bueno, esa es otra historia.
Ah, claro. Vamos a contarlo todo entonces.
Esa es otra historia. Sí, claro, lo contamos, vamos. Resulta que cuando tu madre... Al principio la disculpa era que yo iba a veros los fines de semana. Bueno, pero ya una vez que yo ya conseguí casa aquí, que ya os viniste aquí... Pues yo era que yo me tenía que ir a Las Palmas porque me iba de fiesta con los amigos de Las Palmas.
¿Te desestresabas?
Me iba los sábados, que era cuando estaba el Jeffoy, me iba los sábados, que tardamos una hora y media en llegar. Ya cuando yo llegaba allí ya estaba mi amigo Paco Corujo.
¿Con las pancartas y todo?
Esperándome, no, pancartas no, esperándome. Y ya empezábamos con la fiesta, allá hasta el día siguiente que me dejaban otra vez en el Jeffoy, a las 12 y a la 1 estaba aquí.
Qué buenos tiempos, ¿no?
Sí, muy bueno. Con Corujo me lo pasé muy bien. Y con mi amigo Pepe Tavillo. Muy bueno.
Bueno, te vas para Gran Canaria. Estamos en Agaete, en Gran Canaria. ¿Cómo recuerdas esa segunda ida a Gran Canaria? ¿Cómo recuerdas esa parte tuya?
La recuerdo por... No muy bien, porque me engañaron. Porque al final no me pagaron. Los meses que estuve en Agaete no me pagaron. Lo único que cobré fue lo que yo vendía allí. Pero lo que en realidad lo que yo me tenía que pagar, no me pagaron un duro. Y entonces me fui a trabajar en un supermercado a Terde. Y ahí sí, ahí estaba en el supermercado, estaba muy bien. Pero ya después vinieron a buscarme otra vez de aquí de Fuerteventura. Y ya como tu hermana también, que tenía con ganas cada momento, vamos a Fuerteventura, pues... Vi la oportunidad y nos vinimos.
Fuerteventura te marcó, pero tú también le marcaste, decía, a la empresa, por lo menos donde tú estuviste, te fueron a buscar a Gran Canaria, es decir, dejaste un buen recuerdo.
Sí, claro, hombre, no, y de hecho todavía estamos medio bien con ellos, pero yo si tuviera que a elegir otra vez mi trabajo, a la hostelería. Yo como trabajaba en H10, no trabajaba en ningún sitio.
Cuando sales de la panadería aquí, de la pastelería de aquí, sales a Iberostar primero, ¿no?
Sí, fui a Iberostar, pero a Iberostar también, lo que no quería yo trabajar de noche, y a Iberostar me fui a trabajar de noche, de panadero, a hacer el pan de Iberostar. Después me cambiaron al Gaviota, ya de pastelero. Y estando en el Gaviota, en Iberostar Gaviota, tuve la oportunidad del H10, y la verdad que el director de Gaviota no quería que me marchara, pero yo le dije que era una oportunidad que yo tenía para irme, para estar de jefe de pastelería, y me fui allí.
Cuando empiezas en Iberostar, ¿te acuerdas de ese hombre de Colomar que te decía...?
Sí, claro. Sí, no, y me acuerdo. Me acuerdo, y es que da la casualidad, porque si, luego también me acuerdo de otro, de un panadero que era extremeño, se llamaba Juan, que también me decía, dice, Paco, aquí ganas mucho dinero, pero no te lo dan en nómina. vete a la hostelería, que en la hostelería todo lo que ganas te lo meten en nómina y el día que te jubiles te acordarás. Y verdad, toda la razón del mundo. Porque yo en un sitio ganaba mucho dinero, pero en nómina no tenía sino lo mínimo. A ver, entonces, si yo me jubilo, cuando vas a jubilar te cobras lo mínimo.
Claro.
Mientras que en la hostelería cotizas por todo, te pagan por todo, y después cuando te jubilas pues te queda más o menos una paga decente.
Son buenos consejos para la juventud de hoy en día, ¿no?
Hombre, yo para mí sí, siempre. Yo si mi nieto no quiere estudiar, yo lo metería, e incluso tú tendrías que hacer lo posible para meterlo en una escuela que sea de pastelería, para que sea pastelero. Porque la verdad que los pasteleros están muy cotizados y se gana dinero.
Bueno, como este programa siempre vamos para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en Gran Canaria también te surge la posibilidad de crear una charanga de música, ¿no? O algo así.
Bueno,
¿no?
Eso ya es diferente.
Claro, pero forma parte de tu vida, ¿no?
Sí, claro, eso estando.
La charanga Los Cacuneros.
Estando en Las Palmas con mi amigo Pepe Tavío, porque me dijo que había un señor que tocaba saxofón, que los domingos se ponían allí en un barecillo y ya, vente para que tú veas. Y ya fui y empecé con un acordeón con él, me tenía un acordeón, ya me metí con él con el acordeón y ya después me dio un saxofón y ya dijimos de crear una charanga. Fueron los fundadores, que hoy es la banda Guiniguada, pero en aquel tiempo eran Los Cacuneros. Y los fundadores fuimos Cacuna, Pepe Tavío, Antonio Valerón, Manolito, que era de Almería, me parece, y yo, los cinco. Y queríamos, yo quería que lo que ganáramos con eso, que era para pagarle una academia a los niños para que estudiaran solfeo. Ellos no quisieron nunca, sino para ellos. Y entonces cogí y por el trabajo pues me tuve que marchar.
Mira, yo tengo aquí algo que quiero que veas. Aquí.
Ya la vi ya. Eso.
Cuando ves estas imágenes, ¿qué?
Oh, bueno, un recuerdo grande. Eso creo que yo fue, ya estando yo trabajando aquí, que donde yo iba, tocaba con ellos. Y con la banda barrial también llegué a tocar.
Son buenos momentos, ¿no?
Ellos los traía aquí cuando yo estaba en Iberostar. Ellos vinieron 2 años a los carnavales y se quedaron en Iberostar. Y ya tuve, al principio prácticamente me echaron y después esto eran besos y abrazos cuando yo los traía aquí. Porque por eso mismo, después ya vi, ya como Andrés nos vio y yo Andrés me llevaba bien con él, ya nos trajo la primera vez al Puertito. Y ya en el Puertito vinieron varios años y nos quedábamos en el faro a dormir, en el faro del Puertito, y lo pasábamos muy bien, muy bien.
Y también tocabas en los carnavales.
Claro, era.
También traía la garrocha de Iberostar, que me acuerdo.
Claro,
que
era, ¿no? Sí, por eso. Sí, es por eso que de ahí salió para ir a.
Al Puertito.
Al Puertito, porque Andrés nos veía tocando en los carnavales. Y ya de ahí un año me dijo, era él, Alicia, César, el de la Caixa, uh-huh. El padre de Alicia, ¿cómo se llama? Requinto. El hermano.
Orlando.
Yo eso me hablaron, estaban en la comisión, no sé si estaba también esta de. Joder, ¿cómo se llama? La roquera.
Carmen.
Me parece que estaba Carmen también. Y me hablaron de si traía la charanga. Y la traje y ya, por eso ya empezamos a venir. Siempre que estuvo Andrés de presidente, siempre veníamos.
No eres una persona rencorosa, que guarde rencor, ¿no?
No.
Sobre todo lo digo porque lo que acabas de comentar.
No.
Me echaron de la banda y.
¿Qué va?
Y sin embargo, después lo traes aquí.
Hombre, a ver si me entiendes. Me echaron, no me echaron, dijeron vete.
No, ya.
Con malas caras. Entonces, cuando ya ves malas caras, lo que suele pasar con todas las cosas es.
¿Cómo recuerdas los veranos? Los veranos aquí en casa.
Los veranos era por concreto.
Santa Bárbara.
Joder. De ahí venían mi compadre, mi comadre, los hijos, los tres. venía mi amigo Ángel, Juani, los dos chiquillos y toda mi casa. Aquello no era una casa, aquello era
cantaban aquí de cama una, gente,
una, ¿no?, acampada de madre mía.
A lo mejor 13 o 14 personas, ¿no?
Sí, lo pasaba muy bien. Bueno, vosotros y ellos lo pasaban muy bien. Yo no, porque como yo me tenía que levantar a las 3 o las 4 de la mañana para ir a trabajar, y estaba hasta las 3 o las 4 de la tarde, pues no lo pasaba. Hombre, dentro de mi tiempo estaba allí, pues sí, lo pasaba bien, pero no.
¿Cómo recuerdas la partida de parchís?
Bueno, la partida de parchís. No le hacía yo trampa ni nada a mi amigo Ángel. Hasta que ya me cogió. Pero sí, sí.
5-5-5-5.
Estábamos así en la mesa y yo le sobraba un 5-5-5. Preparaba el 5-5-5. Lo tiraba así. Y claro, no, el dado no iba así, sino iba dando vueltas así. Y salía el 5. O el 6 o el 3 para matarlo. Oh. Hasta que ya se dio cuenta. No, tú tira conmigo.
Que yo te vea.
Qué bien lo pasábamos.
En los trabajos, en la pastelería, en la panadería, hubo veces que me quisiste llevar contigo.
Sí.
¿Qué te dice mi madre?
Que sin cobrar dinero el chiquillo no iba a ir a trabajar. ¿Cómo le puedo exigir yo ahora a mi nieto que vaya a trabajar contigo si no le paga nadie? Es que no se le puede. Es que no, yo no te quería llevar a trabajar por dinero. Te quería llevar a trabajar para que aprendieras y vieras el sacrificio que estaba haciendo tu padre para sacar a esa familia adelante. Yo era por eso, no quería que tú fueras por dinero. Igual que yo con mi nieto es, quiero que vaya contigo para que aprenda y sepa el sacrificio que tú haces para sacarle el dinero para poder darle a él todo su gusto dentro de lo que cabe. Porque eso, si no se trabaja y no hay dinero, los gustos no se pueden dar. Yo hoy en día, porque le hago mucho para mi nieto, todo lo que yo puedo, pues se lo doy para que sea feliz.
¿Cómo recuerdas la llegada de Juan David?
Oh, la llegada de mi nieto. La recuerdo, me hinché de llorar ese día. Mira, pasó mi vida por aquí en un segundo. Pero toda mi vida, desde cuando estaba en Jaén, desde que nací, hasta que, pero en un momento, yo, ¿cómo es posible y cómo ha pasado todo esto? Estábamos en Tefía, estábamos dando una clase de música de un profesor que venía del Conservatorio de Las Palmas, y todos los sábados íbamos a dar la clase, íbamos Lito, Adrián, una señora que no me acuerdo cómo se llama, Antonio López y yo. Y cuando me llamaron que había nacido mi nieto, las lágrimas eran como chorizo.
Como cocodrilo.
Sí. Con tanta ilusión que tenía de verlo a ese chiquillo. Y ya hoy en día se ha hecho tan grande como yo.
Sí, ya casi te pasa ya.
No, todavía no. A la abuela sí le pasa, pero a mí no.
Bueno, luego llega Alba.
Bueno, sí, después llega. Bueno, Alba. Alba también es especial porque, aparte de ser mi nieta mayor, porque yo a todos los quiero igual, aunque digáis que no, yo para mí mis cuatro nietos son iguales, córtame un dedo que no me duela.
Ya.
Lo que pasa es que Juanito, por sus cosas, pues a lo mejor.
Tira más para él.
Sí, pero pues no por nada malo, sino porque. Y Alba, porque resulta que nació el mismo día que mi madre, el mismo día que mi sobrino, y nació el mismo día que se estaba enterrando mi madre y a la hora que se estaba enterrando mi madre. Alba nació a la 1 de la tarde y mi madre a la 1 estaba enterrada, enterrándose. O sea, cerrando el nicho.
Llega Carmencita.
Después llega Carmencita la bailadora. Me acuerdo que compré un traje de andaluza. Ole, ole, y me contaba Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Y después llega mi Carla, mi revolucionaria. Esa es. Qué revoltillo esa chiquilla. Pero qué cariñosa, ¿eh? Esa siempre que me ve viene corriendo a abrazarme y a besarme, eso sí. Porque después le dice algo y yo no. Pero pero ya te digo que los cuatro por igual, vamos.
En esta etapa, en la segunda que vuelves a Fuerteventura, que hemos hablado también ya de ella, ¿no? Has hablado también de tus nietos, se forma la banda, sí, principal de Pájaro, ¿no?
Sí, a raíz de que yo traía la charanga de los viejillos para el puertito, recuerdo un año que estábamos en la cofradía, la vieja, y estaba Rafael, Pedro Alejo, Bernardo Pérez, Pedro Méndez, y yo estábamos los cinco. Y hablando de la charanga, porque se habían terminado la fiesta del puertito, y hablando de la charanga, Bernardo me dijo que por qué no hacíamos una charanga aquí y no teníamos que traer ninguna de fuera.
De fuera.
Entonces yo le dije, digo, mira, Bernardo, de hacer algo aquí, yo me comprometo a hacer una banda de música. Digo, porque una banda de música te da categoría al pueblo, pero una charanga, eso está, después sabiendo tocar, te juntan cuatro y ya una charanga. Ah, coño, pues no es mala idea y tal. Eso fue, ya te digo, pasado la septiembre. Pues al año siguiente, Bernardo tuvo el accidente y murió. Pues a los 2 o 3 meses me preguntó Rafael si esa idea que habíamos tenido allí ese día, entre los todos, pues si la podíamos llevar, la llevábamos a cabo. Y yo le dije, Rafael, si tú me pagas a mí los instrumentos y me das para pagarlos a los profesores, la podemos hacer. Yo por lo menos lo intento. Dice, pues hazme el presupuesto a ver cuánto sale. Y en aquel momento estaba yo dando clases con Javi de clarinete en la Casa de la Cultura Vieja. Y ya cuando llegué, porque la verdad que lo mejor ha sido, para eso ha sido encontrarme con Javi, porque si no me encuentro con Javi, ni banda ni nada, porque yo no podía haberlo hecho. A lo mejor hubiéramos encontrado algo, pero como ha estado la banda, lo que ha hecho la banda, si no es por Javi, eso olvídate que no se hace nada. Y entonces le dije, llego a la clase ese día, digo, Javi, mira, tengo esta propuesta del ayuntamiento. Si hacemos una banda, tú eres el director, pues me gustaría que tú fueras el director. Dice, hombre, pues sí, no, la verdad que sí. Ya no di más clases de clarinete, porque ya cada vez que me tocaba ir a la clase, ya era para preparar proyectos para yo llevárselo a Rafael. Hasta que ya por fin me aceptaron el presupuesto. Recuerdo que me compraron los instrumentos y Rafael nos dio 19.000 euros para todo el año de los profesores. Que nosotros teníamos que pagar 25 euros todos los meses para poder llegar, porque no nos daba todo lo que estábamos. Y así al final pues ya se hizo la banda.
En el año 2008, ¿no?
2007. No, en el 2008 creo que fue cuando salimos la primera vez.
Entonces fue a lo mejor 2 años antes, 2006, por ahí más o menos.
Sí, empezar un año antes. Empezamos un año antes, claro, y tuvimos que hacer el estatuto de hacer una asociación. O sea, tuvimos que hacer mucho papeleo.
Pero eso era nuevo para ti, ¿no? Y todo eso. Todo
hombre,
eso.
No, yo es que no sabía yo cómo que todo eso funcionaba así.
Todo eso, el tema del papeleo de la asociación y demás.
Yo no sabía nada de eso. De todo eso.
¿Javi?
Era Javi. Yo lo único que hacía era firmar. Y ya después, claro, ya pues cada año pues nos iban dando, estaban viendo el resultado de la banda y cada año Rafael pues nos aumentaba el presupuesto. La verdad que gracias a Rafael, a Pedro Lejo, Antonio López, gracias a ellos la banda empezó a funcionar. Ya después sí, después ya se vino Luis. Es como yo le decía, como le he dicho muchas veces y se lo digo, yo hice un hoyo.
Los cimientos, ¿no?
Hice el hoyo y Javi y yo plantamos el árbol. Una vez que ya el árbol empezó a subir, ya vinieron la gente enganchándose a las ramas. Fueron saliendo ramas. Entre ellos ya llegó Lito, llegó Elena, llegó Mabel, en la directiva llegó Carmelo, ahora también a la directiva, la mujer de Carmelo, Javi, bueno, mucha gente que gracias a ellos está en la banda. Gracias. Y les tengo que dar las gracias por haberme apoyado en esa ilusión que yo tuve. Sí, pero fueron muy duros, claro que fueron duros. El local que tiene hoy la banda, había antes el que tenía el bar del mercado, que era Javi. Uh-huh. Ese no teníamos local. Entonces él me dijo, dice, Paco, arriba hay uno. Que no solamente lo tienen para unos quesos y tal, pero arriba hay uno. Dice, háblate con... ¿Cómo se llamaba el concejal? Que estaba...
¿Con Juan Tomás?
Con Juan Tomás. Dice, háblate con Juan Tomás. Y me hablé con Juan Tomás. Y Juan Tomás y Rafael, pero Juan Tomás sobre todo, fue el que puso todo a disposición mía para que yo cogiera el local. Y cogimos el local.
Qué bueno.
Sí. Y por eso tenemos el local. Y ya después grave. Bueno. Después ya. Lo más que me alegro de la banda, que he quitado, o esa fue la intención, de que los niños estuvieran en la calle, y por lo menos aquí han aprendido a tocar. Uh-huh. Los niños que están en la banda son los mejores que están en el colegio. Y aparte que no hay, digamos, chicos y chicas, bueno, sobre todo una chica, o sea, Alessandra ha terminado la carrera de músico en el conservatorio. Eso para mí es un orgullo. Y hay hoy en día, no sé si hay 4 o 5 más que están en el conservatorio, no han estado en la calle. Uh-huh. Porque para llegar a estudiar música, tela, porque es muy complicado.
¿Hoy en día sabes solfeo?
¿Eh?
¿Sabes solfeo hoy en día?
¿Quién?
¿Tú?
Hombre, claro, sé solfeo.
Está orgulloso entonces, ¿no?
No lo que... Yo antes también sabía solfeo, pero no a este nivel.
¿De leer partitura?
Yo antes sí le leí. Yo antes, cuando yo te digo que estaba con mi cuñado, yo ya empezaba a salir con la banda del pueblo, con la trompeta. Alguna noción tenía. Yo la clave de do, la clave de sol, yo me la sabía de carretilla. Lo que no me sabía yo era la clave de fa, que es la que yo estoy tocando hoy en día, es la que yo aprendí con la banda, la clave de fa. ¿Eh? Y tocando un instrumento que era bombardino, que era el que tocaba mi padre en la banda, y por eso, pero yo tenía que haber seguido con el saxofón. Uh-huh. Que era mi instrumento era así, el saxofón.
Sí, señor, verdad, cierto, ¿eh? Y te dio por el trombón, por...
me dio por el bombardino, por mi padre, porque mi padre tocaba el bombardino, y le dije a Javi, yo cojo el bombardino. No, pues coge el bombardino, pero yo tenía que haber seguido con el clarinete, no con el saxofón. Yo hubiera sido con el saxofón y hubiera tocado 1000 veces más de lo que estoy tocando hoy en día.
Es que toca, antes, por ejemplo, cuando la charanga tocabas muchas veces de oído, ¿no?
No, es que la charanga era de oído. No muchas veces, no siempre. Desde que empezamos hasta que terminamos era de oído. Aquí ya es con partitura, aquí ya es diferente.
Bueno, ¿qué le pides a 2025?
Bueno, no, primero quiero darle las gracias a mi amigo Antonio López.
Ajá.
Por todo lo que me ha ayudado contigo. Porque no solamente en trabajo, sino en consejos. Nos ha ayudado mucho contigo, y decirle que de aquí, que a Antonio, que te quiero un montón, que no me falles, y ya está. A Javi también, a Lito, mi gente, que aunque ya no esté yendo por mucho como yo iba antes, pero las circunstancias a veces me obligan a no ir. Porque ya no es lo mismo como estoy ahora a como estaba hace 15 años.
¿Y al 2025 qué le pide?
Mucha salud para mis hijos. Mucha suerte y mucho amor.
¿Y el plus para el salón?
Eso ya.
Y que la Leti salga campeón.
Sí.
Hombre, más que sea, es una alegría, ¿no?
Hombre.
¿Cómo te lo has pasado?
Bien.
¿Sí? Nada, todavía no lo hemos cortado, tranquilo. Pero estoy preguntando cómo te lo has pasado, si ya estás
bien,
tranquilo.
Bien, tranquilo, me ha gustado más esta.
¿Has recordado, no? ¿Has recordado bien?
Joder.
Bien, eso es bueno.
No,
eso
me falta sino llorar, lo que pasa es que no voy a poner a llorar aquí delante de la cámara.
De verdad, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, cada día. Cada día somos más. Los espero en la radiolería, ¿vale? Con Eva García y a seguir.
Adiós, Andrés. Dando... Que te vino también de ti y no me acordé.
Lo dicho.